Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Ya saben, es miércoles, en un rato vamos a abrir nuestra crónica social de hoy, que viene muy cargada, entre otras cosas. Les queremos hablar de los 55 años que va a cumplir el rey de España. Pero antes, son las 6:06, mira que me gusta la coincidencia, 6:06 es una hora mágica para que llegue el profesor Rodríguez Brown y nos explique la economía de una manera absolutamente inteligible. Profesor, ¿qué tal está usted?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ay, bueno, pues bienvenido. Qué día más soleado, ¿verdad?
Y bien hallada, que te has recuperado.
Sí.
Es verdad que has venido porque había un palacio pendiente y una llave que tenía que entregarte.
Siempre vengo con esa ilusión, pero cuando he visto que no me ha dicho nada, digo, hoy no toca.
Qué barbaridad.
Bueno, pero a mí me encanta que esté aquí, con llaves, sin llaves.
Muchísimas gracias.
Se encuentra también entre nosotros Alejandro González, que hoy ha dicho tantas cosas positivas en un minuto, que estábamos diciendo, pero qué barbaridad, qué optimismo.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de los impuestos, ahí va la primera negativa, pero tampoco es que yo sea un cenizo, Nieves, que esté todo el día diciendo cosas negativas. Ahora, os voy a decir una cosa que va a ser el futuro, que va a revolucionar el mercado ahora que estamos hablando de economía.
Ay.
Te voy a decir, las conchas de los mejillones, Nieves,
¿sí?
Acabo de conocer
¿sí?
que ya no van a ser un desperdicio.
¿Ah, no?
No, ya no van a ser un
desperdicio.
Entonces,
¿qué vamos a hacer con ellas?
Pues mira, al parecer hay varias empresas de innovación
¿sí?
en Galicia que lo que están trabajando es en convertir esas conchas de los mejillones, en Galicia hay
¿sí?
muchos,
¿sí?
Sabemos que es un molusco además baratito.
¿En harinas? ¿Harinas solo?
No, en abonos o envases para alternativas al aluminio. Es decir, de las conchas de los mejillones
¿cómo?
Se van a poder hacer materiales en el futuro que sean una alternativa al aluminio.
Pero
es decir,
igual son materiales de la construcción, se puede hacer un palacio con ellos.
Un palacio de mejillones.
No había pensado eso, Nieves.
Con tal de no traerme uno de ladrillos, me quiero hacer uno de mejillones.
Esto va a revolucionar el mercado de la construcción, Nieves, y de los fertilizantes.
Bien, bien, bien. Pues notición, desde luego, pero vayamos de lleno al mundo de la economía, lo que reflejan los periódicos, y hemos encontrado en La Razón que la pensión media es ya de 226 € más alta que el nuevo salario mínimo de Yolanda Díaz. A ver, cuéntanos.
Bueno, esta información donde se detalla que la factura de las pensiones va sin frenos, el gasto en esta materia roza los 12.000 millones en enero por la revalorización del 8,5% del IPC. La jubilación de los asalariados supera ahora mismo de media los 1.500 € y la de los autónomos está en los 910. Ahora bien, si contamos la pensión media de jubilación, está en los 1.369 € al mes. Ha subido en torno a un 9,8%. Es decir, estos son esos 226 € más elevado que esos 1.082 € que decías, Nieves, del salario mínimo que propuso el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz.
Profesor Rodríguez Brown, a ver, usted que siempre le saca la vuelta a todo, ¿cómo enjuicia esta noticia?
Pues por una parte bien y por una parte mal, como por otra parte es la vida misma. Uh-huh. Porque ¿qué en la vida es todo bueno?
Se refiere a lo nuestro.
A lo nuestro, es lo único, porque lo demás siempre tiene dos caras. Y esto también. ¿Por qué te digo esto?
A ver.
Porque obviamente, ¿cómo no nos va a gustar, cómo nos vamos a apoyar que
claro.
las pensiones en nuestro país suban?
Claro.
Obviamente
claro.
que nos parece
normal.
Bien. En algunos casos incluso, pues pueden ser pensiones bastante altas. Hemos visto que hay varios cientos de miles de personas que cobran más de 3.000 € por mes. E incluso la media, como nos contaba Alejandro, pues ha subido y es una gran noticia. Pero, ¿cuál es la parte mala? Que nuestro sistema de pensiones, como es un sistema de reparto, es un sistema que depende de los salarios. Es decir, son los trabajadores en activo los que en cada momento pagan con sus cotizaciones las pensiones que cobran los jubilados. Con lo cual, tiene que haber un equilibrio entre ambos. Y la situación de desequilibrio en el sistema de pensiones, que es un grave problema que hemos hablado tú y yo y con Alejandro
sí.
pues muchas veces, pues tiene una situación delicada si los salarios no suben. Si los trabajadores no ganan más, pues entonces no van a poder cotizar más y va a haber un problema de desequilibrio en las cuentas, como digo. Entonces, mi sospecha es que el gobierno, gobernar, decía alguien, es seleccionar damnificados. El gobierno ha decidido apostar por los pensionistas, más que por los trabajadores. Y entonces lo que ha hecho es, ha subido las pensiones y ha hecho gran propaganda, y la va a hacer durante todo este año electoral,
claro,
para garantizarse el apoyo de los pensionistas. En el caso de los trabajadores, yo lo veo más complicado. No tanto, no solo porque no suben los salarios, sino porque van a subir también las cotizaciones, tanto para trabajadores como para autónomos. O sea que ahí
pues
hay
la gente está ya un poquito achuchada,
por
¿no?
Eso digo, hay un ten con ten y ya veremos lo que pasa.
Bueno, profesor, el diario El País se hace eco de que Estados Unidos trata de romper el monopolio de Google. Alejandro.
Es una noticia que está en portada y que además es de eco internacional, porque el Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden ha presentado una demanda contra Alphabet, que es la empresa donde está el buscador Google. Lo hacen por el dominio que tiene de la publicidad digital. Es decir, es un primer paso para romper este dominio que este buscador tiene en el negocio publicitario y la necesidad de dividirlo, porque está perjudicando a editores de sitios web y también a anunciantes. Fíjate qué dato, porque se prevé que este año Google ingrese más de 73.000 millones de dólares solamente por la publicidad en Estados Unidos.
Profesor, ¿qué le parece a usted este intento de romper el monopolio de Google?
Pues no me convence del todo.
No,
fíjate,
le gusta.
Fíjate, Nieves, Estados Unidos tiene una larga tradición, larguísima, de más de un siglo, de combatir el monopolio y de combatirlo mediante la estrategia de dividir a las empresas. Esto se hizo ya nada menos que con Rockefeller y con la Standard Oil hace un siglo, y se obligó a dividir. Y después se hizo con las telefonías, en fin. Existe una tradición. ¿Por qué te digo que tengo dudas? Porque esta cuestión del monopolio es una cuestión delicada, porque a veces se define el monopolio como simplemente el número de empresas que tienen un peso determinado en un sector, ¿no? Entonces, el mercado publicitario, o el mercado del petróleo, o el mercado de lo que sea. Si hay una empresa que tiene un X%, se dice que es un monopolio. Esto me convence poco, y los economistas lo han discutido y han llegado a la conclusión de que, en realidad, más que buscar el número de empresas, hay que buscar las barreras de entrada a las mismas, las barreras de entrada al mercado. Quiero uh-huh. decir, si tú montas una empresa de lo que sea, de coches, y resulta que tus coches son tan buenos, tan buenos, tan buenos, tan buenos, que todo el mundo compra los coches NH,
¿sí?
De Nieves Herrero and Company, y la gente no te podría decir, Nieves Herrero es una monopolista. No, ¿por qué? Y porque hay otros fabricantes. Y resulta que la gente decide
comprar.
La gente
elige.
Eso es. Uh-huh. Entonces, mi duda es si no estaremos en un caso parecido. Y mi sospecha es que aquí se va a ladrar más de lo que se va a morder. Pero es mi pronóstico y mi sospecha. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también los americanos tendrán muchos defectos, pero tontos no son, y lo que no van a hacer es cargarse a una empresa tan extraordinariamente dinámica y competitiva como es Google. O sea que veamos, ya veremos lo que pasa.
Pero claro,
mi sospecha es que más ladrido que mordido.
Bien, pero claro, un monopolio que va creciendo tanto, seguramente alguien está pensando esto, hay que frenarlo.
Si es que el monopolio tiene, como digo, la capacidad de bloquear la entrada de los competidores. Pero si no hay barreras de entrada,
si no hay barreras,
es como,
oye,
lo que decíamos de tus coches.
Exacto. Bueno, profesor, en expansión, seguimos leyendo noticias económicas. Las declaraciones de Juan Roig, donde dice que los empresarios son los que crean riqueza, a contestación de las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que le señalaba. Pues adelante, Alejandro.
Declaraciones del presidente de Mercadona ante esos ataques de Yone Belarra, de la ministra de Derechos Sociales, acusándole de capitalista despiadado. Roche estaba presentando un acto con empresarios valencianos en el Fórum Europa y ha dicho que ellos son los que crean riqueza y que después los que gobiernan son los que tienen que gestionarla. Y de ellos depende que haya enfrentamientos o que la riqueza esté repartida. Los empresarios, la verdad, que se están defendiendo.
Profesor,
pues sí.
¿Usted cómo ha asistido a este cruce de declaraciones?
Pues con lamentándolo mucho, claro, porque me parece un ataque muy demagógico el de Ione Belarra, aunque es verdad que es muy antiguo. Cada vez que pasa alguna cosa mala se le echa la culpa siempre a los empresarios, ¿no? Es verdad lo que dice Juan Roy, los empresarios crean la riqueza y empleo, con los trabajadores, claro, no hay empresario sin trabajador. A menudo empresario y trabajador son la misma persona cuando son empresas pequeñas. Pero aunque tiene razón Juan Roy, aquí el tema es que hay que convencer al gobierno. Es decir, porque Ione Belarra no es cualquier persona que comenta y critica a los empresarios en la barra de un bar. Estamos hablando de una ministra del gobierno de España. Entonces, ojo con esto, el mensaje está bien, yo creo que cala en la sociedad, yo creo que la sociedad cree más a Juan Roig que a Ione Belarra o a los de ultraizquierda de Podemos, pero que están en el gobierno, Nieves. O sea que aquí la situación es a ver qué hace el gobierno con todo esto. Esperemos que le haga más caso a Juan Roig que a Ione Belarra, pero de momento la ministra es Belarra, ¿eh?
Ya, sí, salió, ¿no?, Isabel Rodríguez a decir, bueno, nosotros estamos con los empresarios,
ya lo ves.
Pero es verdad que ayer todos abríamos los programas con estas declaraciones. Bueno, vayamos al último tema que hemos encontrado en el diario Cinco Días. Dice que hay escepticismo ante la moneda de Brasil y Argentina. Alex.
Esto es un temazo, la verdad, Nieves. Este fin de semana saltaba la sorpresa por una información del Financial Times donde adelantaba que los gobiernos de Brasil y Argentina estaban buscando crear una moneda común. Ante eso, los analistas en la materia decían pues, que esto es un chiste, que es sorprenderte de tomarlo en serio, que es una locura, y no se lo han creído hasta que ambos gobiernos hicieron un comunicado conjunto. El mercado, la verdad, que ha respondido con cautela, eso sí, aunque según los expertos es complicado que esta moneda se materializa. Recordemos que Argentina tiene ahora mismo una inflación cercana al 100%, y Brasil, eso sí que ha logrado contenerlo un poco más.
¿Aquí se está cociendo algo?
Pues yo creo que es un notición, ¿no? Es una gran noticia, sobre todo por lo que podría suceder. Lo que podría suceder cuando uno piensa en varios países que se juntan y crean una moneda nueva, enseguida piensa en el euro, claro.
Yo sí, estaba pensando en el euro.
Es un ejemplo muy, muy notable porque durante varias décadas ha conseguido que Europa sea un sitio estable y al mismo tiempo un sitio que relativamente va creciendo. ¿Sí? Es un buen modelo. Pero ¿qué pasa con las monedas? Claro, crear una moneda en realidad es fácil. Después de todo, los estados la crean y te obligan a usarla. O sea que cualquier estado puede crear una moneda nueva. Lo complicado, Nieves, Alex, es crear una moneda nueva y estable.
Ah, esto ya es otra cosa.
Todo el asunto reside en eso, claro. Y yo pienso desde mi Argentina natal, cuyos gobernantes de todos los partidos pues se han ocupado durante décadas en robarles a los ciudadanos mediante una inflación descarada y desbocada, pues claro, con esos antecedentes pues uno tiende a desconfiar y al mismo tiempo a tener el anhelo de que ojalá se pueda conseguir una moneda que no sea simplemente única, sino que sea estable. Eso le daría un empujón enorme al crecimiento económico en América Latina y a la integración del continente. O sea que eso me parece bien. Lo que me parece mal es este programa.
¡Ay, por Dios! ¿Qué hemos hecho?
¡Pero por qué no me ponéis musiquita linda!
Pero bueno, si está Jorge. Estaba esperando la llamada. Mira.
¡Cómo me gusta!
¡Ay, Corcovado!
Hemos hablado de Brasil y ahora, claro, toca Corcovado.
Corcovado.
Cómo me gusta.
Pero si quiere, le ponemos esta chica de Ipanema de Jarabe de Palo.
¡Ole!
Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Es esa muchacha que viene, que pasa con su...
¡Qué bueno! Danceo. No está mal este programa, ¿eh? Claro, si ponéis musiquita linda.
Pasa de la al B.
Hombre, claro, pues yo estaba indignado. Sí, si me ponéis musiquita. Esta musiquita es muy linda, ¿eh?
Es muy linda. ¿Y usted la ha cantado alguna vez?
En portugués, claro.
Sí, pues nos vayamos al portugués. A ver.
Porque
tú de tan triste. A beleza que existe, A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Qué cosa más buena.
Ay, por favor, si no me importa que traiga ni Castilla.
Nada,
ni
con
nada.
Que te cante así al oído, ya está.
Yo ya me es suficiente.
Pues hecho, tienes la canción, la tienes hecha.
Gracias, profesor Rodríguez.
Gracias a
Brown.
Vosotros, un abrazo.
Gracias por enseñarnos tanto. Alejandro González, hasta la semana
gracias
que viene. Seguimos, ya las 6:21 de la tarde, madre mía, madre mía.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, pues aquí están ellas deseando contarles la actualidad de este miércoles. Han salido las revistas y desde luego pues hay muchísimo contenido. Pero antes de desgranarles a ustedes alguno de esos contenidos, la noticia de última hora tiene que ver con que el rey Juan Carlos I ha aceptado la invitación de Vargas Llosa de acudir el 9 de febrero a la Real Academia de las Letras Francesas, donde va a ser el primer iberoamericano que entre de lleno en esta Real Academia. Es un gran reconocimiento para Vargas Llosa, como les recuerdo, premio Nobel, y ahí ha dicho Juan Carlos I que estará junto a él.
Sí. Además, pues estará junto, o sea, irá acompañado a la infanta Cristina. Hay que decir que Vargas Llosa y el rey Juan Carlos tienen una relación bastante estrecha, porque don Juan Carlos en 2011 le nombró marqués, le hizo marqués, fue uno de los tantos títulos
que
concedió.
Ay, de esto no me acordaba, o sea,
marqués
de Vargas Llosa.
Y además, en el año 93, cuando el escritor recibió la nacionalidad española, el rey Juan Carlos fue el primero en llamarle para felicitarle. O sea que yo creo que ahí a lo mejor hizo un poco también y claro, le echó un poquito de cable, ¿eh?
Claro.
Entonces
claro,
hay que decir, bueno, pues que nos alegramos mucho. Y que...
Ay, no se ha dicho que está hablando con Suelofón, no he dicho nada.
Vale, no
es
pasa
que nada. El oráculo
de la realeza. Bueno, no pasa nada porque yo doy mi voz encantada anónimamente a este programa al que quiero tanto, o sea, que da igual. Decíamos, pues eso, que el rey Juan Carlos será su tercera, si no recuerdo mal, la tercera salida al extranjero que haga oficialmente después del funeral de Isabel II, del funeral de Constantino. Ahora en París será la tercera salida que haga el 9 de febrero y hay que decir, bueno, pues que a ver si cunde el ejemplo y también viene a España.
Bueno, Charo Carracedo, hola.
Muy buenas tardes. Yo estoy preocupada por cómo va a quedar la casa del emérito con Froilán, que le va a hacer unas fiestas cuando esté en París, que no veas.
Cuidado, señora, ¿no? Le dirías peligro, cuidado. Un poco de peligro. Marga García.
Buenas tardes. A mí también me preocupa, ¿eh?, esa salida del emérito. Sí. ¿Qué va a hacer el pequeño Froilán?
Bueno, ya no está pequeño, vamos.
Ya es un señor.
Deja custodiando.
No, y que tenga cuidado porque en Emiratos las cosas son muy estrictas, o sea que.
Sí, es verdad.
Efectivamente.
Sí. Oye, Rey Felipe, que cumple 55 años. El lunes que viene,
el 30,
bueno,
sí.
Bueno, pues ya empieza a fraguarse, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? Bueno, ¿qué sabemos?
Hay que decir que, bueno, pues está en un momento muy bueno, porque últimamente, pues además de protagonizar un discurso de Navidad que todo el mundo elogió, el discurso de Nochebuena, donde dejó claro su papel de moderador de la corona y defendió la Constitución, hizo una mención al régimen del 78, digamos, que puso orden en todo ese enfrentamiento tremendo que hubo entre el gobierno y el Poder Judicial a costa de la renovación del Constitucional. Yo creo que él ahí ganó muchos enteros, sobre todo la gente lo apreció mucho ese discurso, y luego, hombre, pues ese abrazo a su padre público, aunque fuera público en televisión extranjera, pero bueno, público en Grecia, pues nos dio a entender lo que yo modestamente he dicho ya desde hace tiempo, desde el verano llevo diciendo que padre e hijo habían limado asperezas y que habían recuperado el contacto telefónico, porque rey Juan Carlos está en Emiratos, pero bueno, que aún así todo se suaviza, la familia parece que ahora también todos han limado asperezas, han celebrado la Navidad juntos con las infantas, los reyes, sus hijas, los primos. Y yo creo que estas son noticias que al rey Felipe le hacen feliz, porque es una persona, pues yo creo, y lo he comentado con mucha gente, y por lo que he percibido con él, es una persona que tiene mucho corazón, que es sensible, que es muy familiar, y yo creo que todo esto para él pues es muy importante también.
Claro.
Hay que decir que ha celebrado de antemano un poquito su cumpleaños
este fin de semana pasado. Mejor, ¿no?
Se ha ido es una excursión ya tradicional, porque yo coincidí con él precisamente en Formigal, en el Hotel Ava, también con los mismos amigos. Se escapa él algún fin de semana, cada vez a una estación de España, que también le sirve para promocionar. De hecho, Marifran Carazo, la consejera andaluza de deportes, le ha agradecido públicamente el visitar Sierra Nevada, porque claro, cada vez que va a un sitio lo promociona. Y entonces, bueno, pues él con estos amigos ya estuvo en Formigal, y ahora digamos que es una excursión tradicional, se ha ido a Baqueira. Mientras, estuvo en el Hotel Treven, que se mezcló con todo el mundo, iba con un discretísimo dispositivo de seguridad, hizo colas, la gente le saludaba y se lo pasó pipa, porque a él le encanta mezclarse con la gente. Se alojó en el Hotel Trevenque y luego pues fue a la terraza del Lodge, que es un sitio de moda. También fue a comer a la Alcazaba, un restaurante de allí de Borreguiles, donde además se fotografió con todos los cocineros y camareros.
Y lo accionaron al entrar.
Y se lo pasó,
sí.
Y se lo pasó
a los clientes.
Y se relajó, que es lo que él necesita.
Sí.
Mientras la reina Letizia, que no le gusta esquiar, al menos en las estaciones españolas, esquía y muy bien, porque ella tiene mucha voluntad, pero no le debe de gustar que la estén viendo, a ver si tropiezas, pierde un esquí, no sé qué. Y como ella es tan cuidadosa con su imagen, yo creo que prefiere esquiar donde no haya fotógrafos ni gente rodeándola, en el extranjero, en estaciones más remotas. Y esta vez se quedó en Madrid y la vimos asistir, la verdad que fue un detalle muy bonito, a un partido de waterpolo, entre las selecciones de Canoe y Ledoya. Lo había organizado la asociación Muévete contra el Cáncer, y de hecho las fundadoras de la asociación, que son waterpolistas y se fotografiaron con ella, Astrid Lora y Canonina Beneto, pues tienen las dos cáncer de mama y de ovarias. Y de ovarios. Entonces, bueno, pues hay que decir que ella no estuvo encantada, decía, haced de mí lo que queráis, que tampoco es eso, pero bueno, se fotografió con todas, estuvo simpatiquísima. Y bueno, pues esa foto se fue a una red, es que se llama Virreal, casualmente, real,
¿sí?
Y por eso nos hemos enterado todos que a la vez que su marido esquiaba, pues ella promocionaba el waterpolo.
Oye, os quería preguntar, 55 años del rey. Claro, bueno, anda, que no habrás dado portadas de Felipe, bueno, Príncipe, desde, ahora rey.
Desde niño hasta ahora, imagínate, pero a mí lo que me impresiona es que él sigue siendo una persona, bueno, pues cercana como ha sido desde que era pequeño, porque ha tenido sus etapas de dificultades con la prensa, quizá hostigado o incitado por otras personas, pero él siempre ha tenido una relación con los medios fantástica, ha invitado a sus cumpleaños, lo hacía la reina Sofía en su nombre, claro, ha invitado a sus cumpleaños cuando era pequeño, de hecho las fotografías están ahí en los archivos, y ahora sigue siendo cordial con la gente, que es un poco lo que la gente le pide también,
claro.
Eres nuestro rey, eres nuestro, tienes que estar con nosotros, y es un poco lo que él hace, estar con la gente.
El otro día me comentaba una persona que estuvo con él, un conocido amigo suyo, que un poco comentando todos estos follones que hay políticos y tal, y decía, si yo lo único que quiero es que la gente sea feliz y viva bien, le dijo.
Vaya.
Bueno, es que me parece fantástica, desde sí. luego. Eso realmente lo queremos todos. Que todo
claro, que todas
pero
vivamos bien.
Él con
bien.
Más motivo desde su posición, claro.
Pero lo claro. que quiero es que vivan bien.
Oye, Marga, ¿dónde le gusta comer al rey? Lo mismo lo sabes.
Bueno, pues otras veces por su cumpleaños sí que le hemos visto salir a uno de sus restaurantes favoritos.
¿Cuál
que es?
Es
el de Diverso, el de,
David Muñoz.
El de David Muñoz, sí, que agarrado con tres estrellas Michelin. Y hace unos años lo hizo en compañía de sus amigos también la celebración en la Tragantía, que es una taberna andaluza que está en el Viso, especializada en cocina, en comida española. Ese día el restaurante se cerró. Y bueno, suelen... es que me ha pasado una...
una chuleta.
una chuleta. Sí, sí, sí. Y bueno, pues no sabemos lo que va a hacer porque ya sabemos que la Casa Real es muy hermética en esto, pero sí sabemos que le gusta comer bien, que le encantan los...
¿Qué cosas le gustan al rey? Yo no recuerdo así... Comidas,
pues,
dime algunas.
A ver, bueno, comidas tampoco se conoce exactamente qué es lo que le gusta. Sabemos lo que ha comido en ocasiones especiales, sabemos lo que ha comido ahora, por ejemplo, cuando ha estado allí, que se ha inclinado por la sopa de cebolla, por los arroces, por el chuletón que han tomado allí. Le encanta mucho las setas, al igual que su padre. En fin, es un hombre que le gusta comer mucho la carne, el pescado, la lubina, también le gusta mucho. El tocino de cielo es uno de sus postres
favoritos. Es goloso
favoritos.
También.
Sí, bueno, yo creo que le gusta comer porque ha aprendido, le viene de cuna por parte de
sí, no despreciar
de su
nada
padre,
y comérselo
absolutamente
todo, ¿no?
Nada.
Y
luego,
sopa de acelgas, recordad.
Y la sopa de acelgas,
esta es la
que
mayor
come
prueba.
Por amor. Eso es amor puro y verdadero.
Oye, es verdad. Eso, imagínate.
Sí, sí. Es verdad, Marga, que el rey Juan Carlos se llegaba a comer hasta 12 huevos fritos.
Hasta el rey de Juan Carlos. Bueno, tantos no creo, pero sí es verdad
sí,
que,
un montón,
es,
¿no?
que es un amante. Es que hay que comer huevos, es que ese mito
bueno,
que existe.
Pero 12 de golpe de acabas
pero
con el colesterol.
Ese,
tomes,
imagino,
te puedes comer 8 en una tortilla de patata y no
madre
te enteras ya. También. Si te tomas
eso
una buena
habría que quitar las yemas, ¿no?
Rotos, te no. caen 12 luego. Huevos y ni te has enterado.
Y no te enteras.
Pues el colesterol se te dispara.
Pero luego hace deporte, porque nuestro rey tiene ese físico tan impecable, aparte de por la genética.
Juega todas las semanas al pádel con sus amigos, con los
pádel,
Fuster ahí
sí.
En Zarzuela.
Y se cuida mucho. Luego el esquí, como habéis dicho, es uno de sus mayores hobbies. Pues ahí está. Es que para estar bien hay que cuidarse. Practica esquí, remo, vela, que es su gran pasión. O sea, bueno. Tú puedes comerte 12 huevos y luego pues pegarte ese
palizón.
Pues desde luego los quemas.
Efectivamente. Oye, luego los disgustos que también queman mucho.
Como nos va a dejar el cumpleaños del rey muchas imágenes que comentaremos el miércoles que viene, sí quería decir que hay boda, es que esto va a ser el 17 de junio, boda.
Oye, ay, pero una boda... Pero
boda
bueno,
de Tamara, o
boda
sea, la mantiene.
Por Dios, mantienen su fecha de boda. Ese es el anuncio de hoy. Mantiene la fecha el 17 de junio.
Qué
junio se casará en el palacio de su padre, que es el Palacio del Rincón, que lo heredó de su padre Carlos Falcó. Lo heredaron su hermano y él y ella, y se lo compraron a sus otros dos hermanos pequeños, a Aldara y a Duarte. Entonces, al final, el palacio pertenece a Tamara y a su hermano mayor, Manuel Falcó. Ella quiere hacer del palacio un lugar gastronómico experiencial, que llaman.
Que lo ha rehabilitado entero,
¿eh? Lo ha rehabilitado entero, transformación. Y ella quiere celebrar allí su
boda.
Dice también que va a ser una boda mucho más reducida de lo que había planeado inicialmente.
Será de chica familia, ya puestos.
Será de amigos, ¿no?
Ya
y lo que ha contado también, que esto ya sí que me parece para nota, es que cuando han viajado a lo que ella llama el Polo Norte, que es a Laponia, Finlandia, por encima del círculo polar ártico, pues Íñigo le ha entregado un nuevo anillo de pedida, que no era el anterior, era uno nuevo.
Uno nuevo, porque el anterior no te
más
gustaba.
Grandes. El anterior era horroroso, no sé, este está por ver. Entonces, el anterior no era el verdadero, que eso es lo que me deja loca. Entonces, le había dado
Charo,
un anillo que no
pero
era.
Pero eres muy mal pensada, ya lo decía yo.
¿Es normal esto, que te den un anillo que no es el bueno?
No, pero como ahora está haciendo méritos, pues le ha dado un anillo.
Le ha dado uno mejor con el pedrusco más gordo.
Íñigo Onieva explicaba lo contrario. Contento que está.
Entonces es el mismo anillo
de matrimonio, ¿no?
Sí. Ha habido.
Porque claro, entonces es el mismo anillo mejorado.
Es otro anillo, ¿no, Íñigo?
ya he dicho todo lo que tenía que decir.
¿El bebé para cuándo?
Sí. Piano.
Pero bueno, se te ve la cara, Íñigo, estáis felices.
Así te ha pasado, muy felices, muchas gracias a todos.
Tamara,
¿qué destacarías de este nuevo momento, Íñigo? ¿Qué destacarías de esta segunda oportunidad, de este momento que estás viviendo? ¿Qué es lo que más?
Pues una periodo maravilloso.
¿Habéis leído?
Es un periodo maravilloso porque es el noviazgo y es la emoción y preparar la boda, pero yo creo que ella está muchísimo más emocionada y él ya puede ser bueno porque si rompe de nuevo se le va todo el glamour,
él está emocionadísimo,
pierde toda la fiesta,
o sea,
y pierde todo el glamour.
¿Habéis leído su Instagram? ¿Habéis leído lo que las palabras que le ha dedicado?
Dínoslo,
por favor.
Es que no sé si decíroslas todas porque es
todas, sí,
para abrazarles.
Que se acerca San Valentín, claro.
La verdad que sí. Pues Miral dice que ha salido de una auténtica pesadilla y que de esta pesadilla han salido los dos además muy fortalecidos y llenos de felicidad. Dice que lo vivido tras la ruptura ha sido probablemente el episodio más duro y desagradable de su vida y que el único objetivo ahora mismo es hacer feliz a Tamara cada segundo de su vida, o mejor dicho, cada nanosegundo, ¿no?
Del metaverso.
Y que va a luchar por recompensar el sufrimiento que,
oye, pues
que le ha ocasionado.
Oye, pues lo está disfrutando mucho, ¿eh? Porque se han ido a Laponia, luego se han ido a Praga.
Guapísimos, por favor, en Praga,
Por cierto, que están salvaguardando las exclusivas de la revista Amiga a tope, porque en Laponia lo lanzaron a Instagram, el viaje a Praga a Instagram, o sea, están... que no hacen nada más que para la revista Amiga, que les dará toda la revista en su boda.
Y ahora la segunda parte de la
ahora
revista.
En este viaje a Praga han ido al cumpleaños, bueno, ellos cuentan que han ido al cumpleaños
de
un amigo que casualmente era el dueño del hotel donde se alojaban. Entonces yo a esto le veo un aire comercial fantástico.
Ay,
siempre.
¡Ay, qué pesada
que me
eres,
parece muy bien, oye, me gustaría a mí, me gustaría, pero que yo le veo este aire comercial.
Bueno,
oye, si aprovechan y se ahorran unos euros, pues
claro,
mejor.
Y viene la segunda parte ahora también del rodaje de reality de La Duquesa, ¿eh?
Claro,
¿cómo es esto?
Del reality que tenía ella para Netflix, que se paralizó porque había roto con Íñigo, ahora pues se retomará y volverán a hacer.
Todos
caja.
Son para bienes.
Todos son
él
para
tiene
bienes.
Que
para
ser muy bueno durante euros. Mucho tiempo. Cuidadín.
Pero esto, ¿de quién habla? ¿De quién habla
es
esa serie?
Es la vida de Tamara Falcó y de. Y de
es que claro, él, como rompieron y la segunda parte era la boda, pues claro, se quedaron sin argumento.
Dejó de grabarse.
Como ella reconstruyó el palacio del Rincón para convertirlo en un restaurante y el proceso de elaboración del menú que va a servir en este restaurante. Esta era la primera parte.
Que se retoma.
Se veía muy bien el palacio, se veía muy bien cómo lo habían restaurado, las paredes, lo que tenían un desconchón.
Todos los tapices, todo. Lo ha rehabilitado
el palacio
por completo.
Es espectacular. Sí, esto es verdad. Sí. Y
oye,
entonces ahora en esta segunda parte se verán todos los preparativos de la boda, cómo negocia con las firmas este vestido, este el segundo, este el tercero, estas cosas.
¿Y el anillo?
Que son comerciales.
¿Y el anillo?
¿El anillo para cuándo lo veremos?
Ya está en una fiesta en el Palacio del Rincón que, bueno, pues... Un familiar de Carlos Falcó hacía un cumpleaños de estos redondos y estuve con Carlos Falcó, que la verdad un caballerazo. Pero me hizo mucha gracia porque la sala donde vivían la tenían como con una malla condenada a la mitad. El salón de estar. Es que decía que era carísima la calefacción y entonces solo tenían la mitad. La otra la tenían como tapada.
Ay,
que
no sé,
muy ahorrativos.
Eso quita glamour, ¿ves? Me acabas de quitar el glamour. Ya lo sé, Nieves,
perdona.
Vamos, si os parece, a escuchar este tráiler de Blonde. Que Ana de Armas es candidata a los Oscars. I guess I was discovered. Men grow old as birds. I know you're supposed to get used to it. La película dicen que ha tenido menos éxito, pero que ella está magistral. Mm-hmm. Yo la he visto, a mí ella me parece
muy buena.
Papelón,
muy buena.
Papelón.
Ella está fantástica, muy bien caracterizada, interpreta a Marilyn
maravillosamente.
Los gestos, el todo tono
lo,
de voz,
lo ha captado.
Ha tenido muchas críticas.
Ahora, la película es como una no película, es como si fuera un documental, pero en el que habla solamente ella, no hay diálogos, es todo en blanco y negro.
Es como ella por dentro,
horrible,
¿no? Ella
embargo,
hacia adentro.
Vale la pena verla a
sí,
ella.
Sí, yo creo que
Marilyn.
Sí.
Eso sí que. Y realmente no me sorprende nada que le hayan nominado para el Oscar, porque está muy, muy creíble y muy espectacular.
¿Consuelo ganará el Oscar?
Pues hay bastantes dudas. De todas maneras, ya estar nominada una actriz que todavía no está consolidada, que está así en pleno boom, pero no está todavía consolidada en Hollywood, pues sería todavía aún más sorpresa, porque además sus oponentes son nada menos que Cate Blanchett y Michelle Yeoh. Son dos superestrellas.
Qué difícil, ¿eh?
Pero mira, ya estar nominada...
Es
un triunfo enorme. Ella está como loca, de hecho ha declarado que está en una nube y que su corazón nunca ha estado tan lleno y que gracias a la Academia por hacer este sueño realidad. Hay que decir que muchos compañeros españoles, porque claro, Ana, el primer tramo de su carrera lo hizo aquí en España, ella se nacionalizó española y se vino para acá. Y y entonces hizo una serie de mucho éxito aquí en España, 6 temporadas, El Internado. Y entonces, bueno, pues eso le dio mucha fama aquí, de hecho se la considera casi una actriz española. Luego después también hizo otra serie, Hispania la leyenda, pero luego ya realmente se quiso, en 2014 se marchó a Los Ángeles porque ella quería hacer carrera internacional. Y bueno, y allí, bueno, pues poco a poco, no sabía inglés, bueno, fue muy duro para ella, pero poco a poco... pues Keanu Reeves hizo una película con ella que se llamaba Knock. A partir de ahí se dio a conocer, hizo de chica Bond, hizo un personaje secundario en Blade Runner y todo eso ya pues la fue consolidando.
Fíjate,
hasta que
globos, claro.
Se nos hizo una película y se nos enamoró. Se llamaba Deepwater, que era la historia de un matrimonio que se ponía los cuernos, con Ben Affleck. Hasta que Ben Affleck, pues, oye, tuvieron una historia así muy pasional, muy... Pero no se sabe por qué, en el COVID rompieron por teléfono. Y,
uy, qué pena.
Y él se la presión
y Jennifer López. Y él se casó con Jennifer López.
Y ella hizo match con alguien.
Bueno, ahora es la novia, fíjate qué gracia, de Paul Bukadikis, que es el vicepresidente de Tinder, la red de citas. O sea que lo mismo la mujer echó mano de Tinder y se encontró con el vicepresidente allí y dijo: pues ala.
Ya,
es una broma. Pero mira, que es que cago. Que novias con el vicepresidente de Tinder y todo el mundo piensa que es que en un acceso de desesperación te has metido en Tinder y has saltado
al
vicepresidente.
Este vicepresidente de Tinder es un tipo
que está estupendo,
cañón.
Vamos, está estupendo.
Guapísimo.
Se llama Bukadiki, no sé
cómo
si
la
es griego
cuida,
o turco. Es griego, bueno, turco de origen.
Nosotros lo que deseamos es que gane el Oscar. Saldremos de dudas en muchas semanas.
El 12 de marzo.
Claro.
El 12 de marzo.
Oye, lo de la alta costura en París esta semana. Charo, por favor, ¿qué vamos a llevar?
Uf, pues mira, hemos
adelántanos
visto...
algo.
Pues la alta costura empezó el lunes y han desfinado ya Schiaparelli, Jean-Baptiste Amali, Chanel, Dior, bueno, Stephen Roland también. Y se ha visto pues mucha mezcla de tradición y mucha mezcla de imaginación. Diseños muy audaces, con cabezas de animales, con vestidos hechos en piel, de pelo. Ha habido muchas cosas muy sorprendentes, pero yo me he hecho aquí una lista que yo digo que para que tengas el armario perfecto, porque
venga,
claro, ponemos
armario perfecto,
de
¿qué hay
moda,
que hacer?
Es como más técnico, ¿no? Entonces, para el armario perfecto lo que tienes que tener, que no te puede faltar, y es lo que se desprende de estas pasarelas, es primero un vestido de punto negro. Largo.
Dress code.
Largo, hasta largo, los pies.
Bueno, por encima del tobillo.
Vale.
Larguito. No debajo
un fondo de armario.
Un poquito larguito.
Vale.
Vaqueros rectos y anchos, ¿eh? Estos te los puedes poner con playeras, con deportivas, te los puedes poner con zapatos y también te lo puedes poner con botas, porque como es ancho, entra la bota por debajo sin problema.
Claro.
No te pueden faltar unas botas negras.
Las tengo, es lo único que tengo de momento.
Los tacones ahora mismo se llevan geométricamente anchos, pero extraños. Pero las botas pueden ser con mayor o menor tacón, pero tienen que ser unas botas negras que te sirven también para usar con un pantalón ancho, para usar con legging, para usar con falda larga, para usar con falda corta, como quieras.
Bien, anotado.
Fundamental, un jersey negro de cuello alto.
Perfecto, yo creo que también tengo eso lo tengo.
Eso se puede poner.
Yo lo tengo, lo tengo.
Sí.
Luego hay que llevar también.
Pero es tendencia, entonces, el cuello alto.
Totalmente tendencia, el cuello alto.
El cuello alto.
Fino,
mucho. No, a mí me encanta.
Fino. Llevamos cuello alto.
Fino, que lo puedas poner debajo de un jersey de pico, que lo puedas poner debajo de un jersey.
Una chaquetita.
De cuello cerrado, de una blazer o de. Sí, o de. Bueno, de una camisa también lo puedes poner.
Bien.
Luego se ha visto también sombreros. Mucho sombrero y mucho canotier de rafia, en distintos colores. Y luego joyas descomunales,
Muy grandes.
Esas no las tengo.
Bueno, no de
más
los,
grandes
no
que
de
las
oro.
Cabezas.
¿Cómo es esto?
Sí,
dientazos
enormes, sí,
tremendos,
yo lo he visto también.
Que te hacen cualquier look, lo convierten en una fiesta, que eso es fantástico. Sí. Y muchos collares también, un poco este
mucha
tipo
bisutería, ¿no?
De banda, ¿no?
Sí.
Que ella lleva estas,
eso sí tengo.
Estos joyones así. Y como muy grandotes, sí, muy descomunales. Luego se han visto color. Ah, bueno, y otra cosa importante, como el chaleco masculino, el del traje masculino, se lleva, pero puedes ponértelo con una camiseta debajo, pero como queda de verdad bien, es como si fuera un top, sin nada debajo.
Un chaleco, con hombros,
sí,
con brazo al aire.
Sin aire, sí, de
tienes
pico,
que irte al gimnasio
escote,
a hacer pesas, como la reina Leticia.
No, bueno, eso ya ese es otro tema, hablamos de la moda.
Claro.
Bien. Luego el del cuerpo.
En colores
hay mucho plateado, mucho dorado, mucho plateado, mucho metalizado. Hay también verde agua, hay fluorescente, naranja, pastel. Con el verde agua, el pastel, todos esos colores son. Pero el naranja, bueno, y siempre combinados con negro, claro. Los plateados y los dorados con negro, el naranja con negro, el pastel, cualquier tono pastel con negro o con blanco, que se lo hemos visto hoy a la reina Leticia, que llevaba esta falda al estilo de Jordania, que era rosa palo.
Rosa
y
hasta
una
los
blusa
pies,
blanca, fantástico, sí. Y luego lo que hemos dicho de las botas. Las botas pueden ser por debajo de la rodilla, pero realmente lo que se lleva son un poco las botas
más mosqueteras
pero,
un poquito altas.
Por encima de la rodilla. Que si no tienes unas botas altas, tampoco pasa nada. Cómprate unos calcetines o medias súper altos que te lleguen a media pierna y que se vean por encima de la bota. Y el efecto ya lo tienes conseguido. Y esto se está llevando mucho también en lo que llaman el street style. O sea, la gente que va a los desfiles, que llevan lo más top y las más últimas tendencias, y se ponen estas medias altas, calcetines largos, muy largos, y por encima de la rodilla, asomando por la bota.
Oye,
a mí lo que por cierto, ahora que hablas de la reina Leticia, hay que decir que esta mañana ha habido una anécdota en la recepción de embajadores, y es que el embajador iraní no le ha dado la mano al rey, pero no a la reina.
Esto me ha
aquí
parecido.
Se considera un desplante, pero es que hay que decir que desde la revolución islámica del 79 en Irán, los hombres tienen prohibidísimo dar la mano a la mujer en público. Y por esta razón, Ghazvani, que es el embajador, a evitarlo, darle la mano, aunque la reina se ha quedado sorprendidísima.
A mí no
pero
me
esto
ha gustado
así.
Nada y hemos empezado el programa comentando ese gesto porque...
Ya que no practican el donde fueres al lo que vieres, ¿no? Esto no lo practican.
Claro.
Claro, porque... pero si está prohibidísimo allí como
sí, pero está
anatema.
En otra ciudad, en otro país y no sé.
Sí, porque la reina cuando va allí, Leticia, me refiero, también Sofía, se pone velo, se descalza
por
y lo
eso,
que haga falta.
Por eso.
Bueno, pues a ver si aprenden a ser un
a
poco
ver.
Más considerados.
Exactamente.
Y demócratas. Claro.
Exacto. Bueno, algo más que reseñar, porque si no nos vamos a Madrid Fusión.
El cocinero enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Bueno, Marga García, tenemos ganadores.
Tenemos
embajadores de la cocina.
Sí, la verdad es que es para quedarte allí los 3 días. Yo solamente estuve el lunes, pero estuve viendo la mejor croqueta que de jamón ibérico, elaborada además con leche de cabra, que este año se ha llevado el chef Juan Monteagudo del restaurante Ababor en Albacete. Tenemos la mejor tapa, que la tenemos en Zaragoza. Tenemos también
también ganador del tercer concurso de alimentos de Madrid, que se lo lleva al restaurante Seeds. Tenemos el mejor pastelero de Madrid, se llama Ricardo Vélez, en el Templo del Dulce de estilo francés, que se llama Olin Chocolat, que está en la calle Alcalá 77, que hay que pasarse por ahí. El mejor pan lo tenemos también en la calle Fernán González 42, en el Obrador Panem. Y tenemos el mejor pastelero revelación también. Ay, de este año. Pues mira, es una japonesa.
Ay, que vive, pero vive en Getafe.
Efectivamente, que está en Getafe. La mesa del jurado ha sido presidida por Paco Torreblanca, que ya sabemos que es el mejor pastelero del mundo del año 2022. Y esta chica, fíjate, lleva rompiendo moldes ya desde hace tiempo, ¿eh? Yo ya había oído hablar de ella. Ella habla de sus dulces, que dicen que tienen corazón japonés, tradición española y técnica francesa. O sea, bueno, con eso ya os digo todo.
Bárbara. Impresionante.
Que sí. Hay que pasar, sí, en Monroe Bakes, sí, en Getafe hay que pasar. Y también tenemos Cocinero Revelación, que son dos jóvenes vascos, Javier Rivero y Gorka Rico, del restaurante Ama de Tolosa de Guipúzcoa, que se han alzado con este premio tan ansiado, porque al fin y al cabo no deja de ser un escaparate precisamente,
claro,
para darse a conocer, claro, y bueno, pues para reconocer todo ese esfuerzo. Luego hemos tenido novedades también interesantes.
A ver, ¿cuáles?
Ángel León, de postres elaborados con restos de pescado.
Uy, qué horror. No, por favor.
Qué restos, Marga.
A ver, bueno, es una
edición. No apetece esta, la cosa.
Esta edición, no apetece. Qué horror.
Esta edición se ha visto además desbordada con el compromiso, porque se han reivindicado una vez más la recuperación del producto local, de la sostenibilidad, de la producción respetuosa y del desperdicio alimentario. Entonces, Ángel León ha decidido no tirar absolutamente nada.
En cuanto Pero lo ha utilizado en un de
pescado,
postre.
Sí, bueno, en cuanto a los ojos de pescado, él dice que es una de las partes.
Ay, sí. Dios mío.
Él dice que es una de las partes más complicadas de incluir en una receta.
Desde luego.
Aunque
por
nada,
favor, que está no mirando desde el plato.
No
sé,
que no,
no
le
las,
las babillas ahí del ojo.
Sí, él dice que ha sido la parte más difícil de
Pero lo ha incorporado.
De incluir, sí, sí.
Y lo ha incluido.
Y lo ha conseguido y lo ha convertido en una especie de palomitas crujientes suflándolas.
No mola. No mola.
Bueno, no saben a pescado, ¿eh?
No
saben a pescado.
Ahora saben
a palomitas.
Se me ocurre que...
Bueno, pues bravo por él.
Pero tenemos que abrir la mente.
Se me ocurre que el presidente Adolfo Suárez, con el que tuve el honor de trabajar durante 8 años, ni
verdad,
lo sabe, dice
verdad.
Que contó una vez que uno de los momentos más difíciles de su vida, no difícil, fue cuando el rey Hassan de Marruecos, el padre del actual monarca, como, digamos que como el mayor honor que se puede hacer a un invitado extranjero, le ofreció el ojo del cordero en la mano y él
no.
Y se quedó. Sí.
¿Y qué hizo?
Os cuento, pues según el presidente Suárez, no había otra, cogió, se lo metió de golpe y se lo tragó. Digo, joder, pues
si
no se ahogó de milagro.
Es imposible de tragar.
Pero no sabes cómo
no, no lo pensó, hizo cuasi se lo
una
tragó.
Una langosta. Imagínate el primero que se comió una cigala o una neco.
No, pero no
pues
es lo mismo.
Y los boquerones pequeñitos que nos los comemos enteros. ¿Nos
hay que
coméis?
Abrir la mente. Yo creo que
los,
hay que
los avisceras,
mente.
Los fríes y te los comes yo enteros.
Una cola
con
de
ojo y
pero yo no quiero palomitas de ojos, ¿eh?
Yo tampoco.
A mí no me des,
esas
¿verdad?
Palomitas.
A mí palomitas de las del cine.
Esas no sé.
¿Verdad?
Sí. No como palomitas, pero hay platos exquisitos.
A ver, otra.
Mollejas.
Otra tendencia.
Otra tendencia. Pues mira, con las pieles de los pescados.
Sí.
Las pieles de los pescados.
Esto está muy de moda.
Sí,
¿no?
Ha descubierto, sí, que gracias a la caseína de la leche, que es la proteína láctica, encapsula el olor del pescado y le ha quitado el sabor. Uf. Entonces, ha empezado a hacer unos canutillos de pescado curándolas en sal y en azúcar y lo han rellenado con crema de barquillo. Entonces,
pero,
bueno, es otra manera, sí, otra no, manera de recuperar. Bueno, pero hay...
Ay, que no te oigo, no
yo
te
sí
oigo.
A mí si me lo ponéis alguna vez en vuestra casa, no me digáis lo que,
lo que es,
¿eh? Yo me lo como, pero no me digáis.
Pues son pieles de morenas que las han convertido pues también en un corte de helado. Las cocinan en una bolsa de mantequilla, luego las meten en la plancha y hacen pues esos cortes helados que acompañan con
no,
helado
no,
de bacon
marino. Mi mente
marino,
no da
de,
más
no,
de sí. He llegado al límite.
Yo ya soy muy vieja para eso.
Bueno, pero es interesante. Está
lo
bien,
que es
sí.
Interesantísimo lo que cuentas,
bien,
pero
claro. No, me encanta.
A mí me encanta también.
Que tú lo pruebes, qué gusto, qué bien.
¿Lo has probado, Marga?
No. Pero a lo mejor sí me atrevería, si me dicen después lo que es. Porque es verdad que la sugestión hace mucho.
Y depende de la manita que te lo cocine.
Y depende de
quién
te lo
cocine. Para mí la
claro, hay cocineros y cocineros.
Claro, no es lo mismo.
Oye, porque la croqueta, esto ya sí me parece más interesante, esta que de la que has hablado.
Sí, es la croqueta. Bueno, yo estuve cuando la presenté. Y además es que me encanta porque son todos tan jóvenes y tienen tantos y se les ve tan nerviosos viendo cómo el jurado está probando esas croquetas. Cómo las abren, porque además se ven en la sala polivalente esa pantalla tan gigantesca, ¿no? Y ves cómo anotan y ves en el fondo a los chefs ahí nerviosos esperando a ver si la suya ha sido elegida. Y luego ese grito final, ¿no? Cuando dan su nombre, me parece absolutamente emocionante. Y creo que se lo merece. La croqueta tenía un aspecto extraordinario, maravilloso.
¿Era croquetón?
Era una croquetita normal, muy jugosa, muy con una bechamel que no se caía, que estaba en su punto exacto. Estaba elaborado con leche de cabra y el jamón ibérico de Sánchez Romero. O sea, que es que era pedazo de...
¡Ay!
Pedazo, sí, sí. Bueno. Y luego la tapa también, fijaros, la tapa de este chaval, del chef de Zaragoza, estaba elaborada con navaja, ajo blanco, melocotón de Calanda encurtido,
ay,
gel de cava de Aragón y una reducción de pata de vaca, coral de borraja y piel de limón.
Ay, la pata de vaca era necesaria.
bueno, es que construyen...
Soy muy asquerosa.
Construyen.
Viendo.
O David Diverso, no, la ponencia que hizo David
Diverso. A mí, que me recuerda los cuentos de Merlín y de todo eso medievales, las pócimas de los magos, cuando iban a hacer un encantamiento, me recuerda.
Un poco. Bueno, chicas, hemos llegado al final. Hemos hablado un poquito de todo. Así que Marga García, gracias.
Un gusto.
Charo Carracedo, Consuelo Font.
Gracias a todos.
Que ha sido un verdadero placer. Que disfruten de lo que queda de tarde, que todavía es mucha. Y mañana, si quieren, a las 4 volvemos. Adiós, amigos. Chao.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.